Bienvenidos a Noticiero de Solmes, una semana más, una semana en la que tenemos unos análisis muy guays, no en el noticiario, pero tenemos unas noticias que, bueno, no están nada mal, algunas un poco tristes, un poquito ilusionantes, hay un poco de todo, es lo bueno, que tenemos un poquito de variedad. Y esta semana sí que está Edu. ¿Qué tal, Edu?
Todo.
Ahí confinado.
Me dio rabia, ¿eh? Me dio rabia perderme la semana pasada después de haber estado ahí quemando la Play 5. Pero cuestiones de confinamientos y familia, ¿no? Que al final justo confinaba el lunes, cumpleaños de mi padre al martes, entonces o lo celebrábamos las seis, mi hermano, su novia, mi novia y yo y mis padres, o no lo celebrábamos. Entonces dijimos, pues bueno, pues el domingo sea.
Pues sí.
Una pena, pero...
Bueno, lo bueno es que esta semana, además de traer el Spider-Man, que ya lo teníamos de la semana pasada preparado, tenemos el Demon's Souls.
Que, vamos.
Ojito, tenemos mucho que hablar de ahí.
Yo lo que no tengo son pulgares. Experiencias. Yo lo que no tengo son pulgares ya. Está una semana entera de vacaciones jugando a la Play y solo a la Play. O sea, no he hecho nada más. Bueno, sí, leer un poco porque había un nuevo libro de Brandon Sanderson. Pero, ¿quién no ha hecho otra cosa? O sea, exagerado.
Brandon Sanderson es bien siempre.
Ya veréis el análisis, porque no solamente habrá gente que ya ha jugado a otros del tema de Souls, ¿no? A todos los Souls-like, sino que también está Edu, que es su primer Souls.
Mi primerito.
Y aquí va a estar bien, porque para la gente que quiere empezar la saga, pues va a poder encontrar una opinión de alguien que ha empezado.
Eso es.
Pero antes de todo esto, vamos a empezar con las noticias. Que, a ver, vamos a empezar con una noticia así pichipichá, ¿no?
Que es la de saludamos a Luis, ¿no?
¿El qué?
Saludamos a Luis.
Me habéis saltado.
Es verdad. Bueno, hoy es que estoy a mil cosas y no me he enterado. Sí, es verdad, cierto. ¿Qué tal, Luis? Es
bueno,
que como siempre
pues,
estás...
Muy buena.
Hoy no había novedad.
Pues no sé, bueno. Se perdona.
¿Lo hemos perdido?
No pasa nada. Esta semana... que se perdona, que no pasa nada. Que esta semana estoy muy contento. Porque, bueno, por un lado, por el mandaloriano, porque nos han dado un capítulo, el señor Dave Filoni, te alabamos, óyenos y todo. ¡Muah! Maravilloso.
Pues sí.
Increíble. Con la gran Ahsoka Tano. Qué bien. Personajazo donde los haya. Y que no se te eso te ya se sabía, hombre.
No se te ha escuchado, pero sí. El tema de los spoilers.
Entiendo. Pero que eso ya se sabía, hombre. Y sí, hasta el título del capítulo te lo dice ya. O sea, es que no.
Edición, bien, por favor.
Sí, en fin. Un poquito de edición habrá que meterle, ¿no?
En fin, pero bueno, estoy muy contento por el Mandalorian, que está yendo muy muy bien. Está haciendo renacer a Star Wars como tiene que ser. Menos mal que está ahí de Filoni, menos mal, y Jon Favreau, menos mal que están esos dos. Y bueno, por otro lado, pues me ha llegado una cosita del juego de mesa de Dark Souls, que es Manus, que es jodidamente enorme. O sea, digo, pero qué pedazo de bicho, o sea, y esto es una miniatura. ¿Cómo es posible? Que es una miniatura de Megaboss, que claro, lo pone en la caja, Megaboss, y yo... Cuando dice Megaboss, es Megaboss, ¿eh? O sea, es un pedazo de bicharraco. Madre
eso
de Dios.
Lo queremos ver cuando esté pintado, eso lo queremos ver. ¿O no lo vas a pintar?
Sí, hombre, claro. Esto hay que pintarlo como hay Dios, vamos. O sea, he visto alguna guía de pintura, algunas cosillas, entonces... Para ver los colores y todo, porque esto, ojito, esto no es fácil de pintar, Joder. No.
Es tan difícil como el boss.
Sí, tal cual. Para mí es que este es uno de los mejores bosses.
Qué jodido es el cabrón.
Y decía, es que cuando vi que sacaron digamos que iban a sacarlo como boss del juego de mesa, dije, lo tengo que tener. Es que lo tengo que tener porque es una pedazo de maravilla, de figura, de bicho, de todo. Bueno, un huevo. Pero bueno, ahí está. Y ya lo pintaré. Y bueno, pues eso.
Bueno, pues bien. Por lo menos estamos contentos nosotros. Otra cosa es que la noticia que vamos a hablar ahora no sea tan buena, ¿no? Marvel's Avengers todavía no ha recuperado los costes de desarrollo en ingresos. A ver, se sabía.
Es una sorpresa.
Para nosotros no lo es, porque ya lo dijimos hace más de un año. Hace más de un año.
Se veía venir, pero vamos, muchísimo.
El día que probamos ese juego, se fue todo el hype y aquí estamos, sin comprarlo ninguno de nosotros. Y me parece que hasta que no esté a 10 euritos, yo no lo compro.
Lo han bajado. Sí. Estas navidades está ya a 35, creo que eso, por ahí para PlayStation o para consolas y tal. Pero que es que al final, yo esto lo tengo claro, es la única razón por la que voy a acabar jugando este juego, porque nos pongamos varios de acuerdo, jugamos el cooperativo. Es que si no, no voy a tocarlo.
Efectivamente.
Sí. No sé, es que a mí este modelo de negocio que han seguido, yo creo que es lo que les ha matado. Pues además, me hace mucha gracia porque por eso quería, pues bueno, la noticia esta la saqué un poco de Vandal. Y me hizo mucha gracia que para justificarse, en cierto modo, los de Square Enix, de este fracaso, digamos, en cuanto a ventas, es el coronavirus. Que dicen que es que, bueno, dicen, llevamos a cabo una importante campaña publicitaria en el momento de su lanzamiento para compensar los retrasos en nuestros esfuerzos de marketing derivados de la pandemia de COVID-19. Todavía queda por amortizar una cierta cantidad del coste de desarrollo. O sea, a ver, que sí que es verdad que, bueno, a todas las compañías les ha pasado factura el tema del COVID. Eso está clarísimo. O sea, eso no se niega. Pero no sé yo, Square Enix, si realmente esa es la razón por la que ha fracasado Marvel's Avengers. Yo creo que no.
No.
Sinceramente.
No. Además de que, incluso por lo que tú decías, el modelo de negocio es uno de sus fracasos. Está claro. Pero no es que
es un Destiny. Es un Destiny. Es un Destiny Anthem en superhéroes. O sea,
pero yo compra no skins. Yo no creo que su gran problema sea ese. Porque si el modelo de negocio es este, pero el juego es súper atractivo, en el sentido de jugablemente es la hostia, pues al final da igual como sea, que lo va a vender como churros, porque es Avengers. Estamos hablando de una de las marcas más importantes del mundo ahora mismo en tema de pues de venta, ¿no? Y
aún así, ojo, la primera semana vendió como la espuma el juego, eso hay que decirlo. La primera semana vendió lo que no está escrito, en septiembre creo que salió Marvel's Avengers.
Sí, pero
claro, ya sabemos. Pero es que luego se ha desinflado. Es que luego, después, la primera semana bien, pero es que luego se ha desinflado. Se ha ido a tomar por culo, pero rapidísimo. O sea, porque no había contenido. No había contenido. Ahora están sacando contenido porque ahora va a salir Kate Bishop, que son personajes, al fin y al cabo. Personajes y, en teoría, más historia. Pero vamos, por lo que he visto del tráiler este que sacaron de Kate Bishop y Ojo de Halcón, dije, bueno, Hawkeye, un poco chichinabo, o sea, dice, oh, hay nuevos enemigos, y es como un robot gigante con el escudo del Capi, el martillo de Thor y la armadura de Iron Man.
Y ya está.
Fin.
Y pa'lante.
Es que es... qué interesante! ¡Oh, Dios mío! ¡Buah, menudo pedazo de villano! Lo estaba esperando con muchísimas ganas. ¡Buah! Increíble, ¿eh? Lo voy a jugar del día que salga el parche, ¿eh? Vamos.
Es que... Es una pena porque es un juego que tenía todas las papeletas. Que era una IP buenísima. O sea, al final, esto era dinero de Square Enix. O sea, al final, aunque es que quiero decir... Joder, tenías una buena desarrolladora, tenías un buen IP, al final aquí ha habido un problema de ideas. Y obviamente que el COVID ha afectado, por supuesto, pero que esto no ha arrancado en ningún momento.
Esto ni el COVID, es que esto ya de antes, bueno, o sea, es que ya lo podíamos decir Jorge y yo, o sea, que lo probamos, es que...
Sí, es que lo probamos en octubre, septiembre, ¿no? Del año pasado, en 2019. En la Madrid Games Week. Y es que ya decíamos que el juego este no tenía ningún tipo de... No sé, no le veíamos lo que teníamos que verle al juego y no tenía buena pinta. Y efectivamente, no fallamos, ¿eh? O sea, no nos alejamos de lo que pensábamos.
Pero no le veo que remonte, ¿eh? O sea, igual que Lancen cogieron y dijeron, oye, vamos a hacer un repaso, vamos a cambiar cosas. O igual que el Destiny al final, joder, al final el Destiny es un juego que tiene muchísima gente y que funciona muy bien. No me da ningún tipo de feeling de que esto vaya hacia arriba.
No, claro. Es que yo creo que no va a ir hacia arriba. O sea, Lo veo.
Yo en cierto modo, o sea, a medida que va pasando más el tiempo, me da cada vez tengo, o sea, me da más la razón de que tendrían que la, digamos, esta franquicia de Vengadores tendrían que habérsela dado a Sony, porque habría hecho algo mejor con ellos, segurísimo. Bueno, es que mira Insomniac. Mira Insomniac con Spider-Man. Lo está petando que flipas. Está haciendo unos juegacos impresionantes con Spider-Man. Con ambos Spider-Man, además. Con el de Peter Parker y el de Miles Morales. Está haciendo maravillas. Que bueno, ya hablaremos del de Miles Morales en el análisis. Que tengo unas ganas tremendas. Pero es eso. Podrían habérselo dado a Sony. Yo creo que es que se lo tendrían que haber dado a Sony. O sea, yo qué sé. Un juego de los Vengadores hecho por Japan Studio, por ejemplo, por decir una desarrolladora dentro de Sony, eso sería la leche, o sea, maravilloso, con historia, con todo lo que tendría que tener estos personajes, y sin embargo se ha quedado eso, modelo de negocio cascadísimo, free to play, casi pay to win, raro, no sé, es que han hecho una cosa muy rara.
Bueno, que ni muy extraña. Free to play, si dice buena free to play,
claro, claro.
Pero no. Que terminará siendo free to play. O sea,
sí, al final, es el modelo al que van a tener que ir. Está claro.
Y luego es eso, el modelo que están siguiendo de sacar contenido, en plan de sacamos nuevos personajes, pero es que dices, vale, sí, está bien eso, pero es que me sacas a Kate Bishop y me sacas a Hawkeye. Son personajes que no son ni de primera línea. O sea,
no permito que te metas con Hawkeye, ¿eh? O sea, por favor, ¿eh?
Joder, es un tío que tira flechas, no hace nada más.
¿Qué más necesitas? Es el puto amo.
Bueno, sí, es que es inmortal. Que es inmortal, eso sí es verdad. Nunca muere el cabrón. Le pasa como War Machine. Nunca muere.
Yo el juego de David Aya es de los mejores cómics que he leído en los últimos años.
A ver. Que, o sea, me estoy metiendo con el personaje en el sentido de pues eso, que en un videojuego.
No es atractivo.
Tienes otras. Sí. Claro, a eso es a lo que me refiero. En los cómics, sí, yo estoy de acuerdo que tienen unas etapas bastante buenas el personaje, tanto él como el de Kate Bishop. Kate Bishop también mola mucho. En Homer Vengadores, sobre todo, me gusta mucho. Pero es eso, que en un videojuego de los Vengadores, lo que tienes que es meter primeras líneas, porque es lo que más va a atraer a la gente. Sí, ¿qué es lo que quiere la gente? Spider-Man, Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, no sé, sí, los X-Men.
Sin problema, claro, X-Men. Pero ahí entra un problema de licencias. Y es Spider-Man, X-Men, no sé si podrían llegar a meterles. Ojo de Halcón, sí que aparece en las películas, pero que al final.
Spider-Man va a salir, pero es exclusivo de PlayStation.
Pero claro, esa exclusividad sabemos que tampoco va a ser.
Claro, pero si por eso digo. ¿Sabes? Claro, por eso digo que el problema son de licencias, que puedes llegar a sacarlo, pero que vas a tener que pelearlo mucho. Y no es algo sencillo. Entonces, es verdad que Ojo de Halcón sigue siendo un personaje, pues igual que a lo mejor Viuda Negra, no es de los que a ti ahora mismo como tal te apetezcan, pero bueno, están dentro de lo que son las películas del universo de Marvel. Bueno, entiendo que le metan. Bishop me parece interesante porque obviamente esto es de cara a también presentar la serie. Pero bueno.
Lo que han hecho en el propio juego normal con Kamala Khan. O sea, meter a Miss Marvel para ya en Disney Plus sacar aquí a la serie. Sí, está clarísimo. O sea, lo que es el marketing está claro. Lo que ha fallado ha sido el tema de pues todo lo demás. O sea, la jugabilidad, el casar todo. O sea, casar todo bien. Es que no lo has hecho bien.
Nah, el juego no funcionaba.
Exactamente. Pero bueno.
Pero bueno, vamos allá. Vamos a ir con una noticia un poquito más alegre, un poquito más interesante. Y es que se ha anunciado de sorpresa, porque la verdad es que nadie lo esperaba, el The World Ends With You. Es el JRPG que ya sacó, es de... No me sale el nombre.
Claro, sí.
Suya Nomura.
De Nomura.
Vale.
Es el JRPG de Nomura, que bueno, es parecido, entre comillas, a Kingdom Hearts. No es exactamente igual, porque no va exactamente de lo mismo, sí. Ni mundo Disney.
Yo siempre digo que es Kingdom Hearts bien.
Pues básicamente es el Kingdom Hearts bien. Y nada, pues va a sacar esta secuela, que la verdad es que sorprende bastante, porque no se esperaba, y esta vez va a ser en 3D, que bueno, la verdad es que no tiene mala pinta. A mí me recuerda mucho, y se estuvo hablando, hubo polémica ese día porque salió además de Trending Topic Persona 5. Me recuerda muchísimo a Persona 5, realmente.
Shibuya es que al final es la misma zona. Lo único que encima, pues también con una serie de personajes no son personas, pero que puedes entenderlos como tal o percibirlos, entonces es verdad que tiene muchísimas similitudes.
Sí. Sí, sí. La verdad es que, bueno, no tiene mala pinta. Yo del juego no sé exactamente.
Ha caído Kojima, ¿eh?
Ha caído.
Se ha caído Kojima, pero bueno, nosotros seguimos grabando. Yo el juego no sé exactamente nada porque no he jugado al 1, pero sí que este tiene buena pinta. Edu sí que lo ha jugado, ¿no?
Sí, yo me lo pasé en la DS y luego lo estuve rejugando en la Switch.
En la Switch, sí.
Pero no terminé de pasarlo en la Switch, en la DS sí. Pero no, porque tiene que ser con pantalla táctil, tienes que jugar con una serie. Bueno, al final el juego consiste en que tú eres un personaje que aparece en mitad de unos juegos, una especie como un juego de hambre, pero como para esto que tampoco sé si meterme en un terreno de spoiler, no spoiler, es complicado, bordear aquí. Pero bueno, podemos decir que no estás todo lo vivo que te gustaría estar y quieres volver a la vida, ¿no? Entonces, la idea es que tienes que pasar una serie de misiones, una serie de pruebas contra un grupo de Reapers, se llaman, y vas conociendo otra serie de personajes con lo que te vas relacionando. Es un juego que está súper bien. A nivel sonoro es increíble. A nivel gráfico es súper original.
La música es una pasada, la de The World Ends With You es increíble. Además es que está muy bien metida con la jugabilidad.
Todo, la música, los gráficos, todo está tan bien integrado que hace un producto que es maravilloso. Y es un juego que tiene una historia muy compleja. Al final en Nomura tampoco vamos a... Pero está muy bien hilada.
Pero dentro de lo que es Nomura, que Nomura ya sabemos cómo es en Kingdom Hearts, que la caga más que otra cosa, pero bueno, aquí lo hace bien. Aquí es lo que más me sorprendió. Yo lo jugué, pero lo jugué en emulador de la DS. Y la verdad es que me gustó mucho porque dije, bueno, esto de Nomura tal, madre mía, esto va a ser una fumada tremenda, que en cierto modo lo es. Pero está muy bien hecha. Es que es una cosa que es que yo me quedé, dije, joder, ¿por qué Kingdom Hearts lo haces así de mal y aquí lo haces bien?
Porque en el Kingdom Hearts han hecho 25 juegos en los cuales no hay un hilo conductor claro y al final pues se diluye y se va perdiendo y no tienen las cosas claras. Aquí es un juego, que es una historia claro. Que quieres contar y la cierras bien. Miedo me da este segundo juego, en el que ya vemos que el personaje Neku, que era el protagonista del primero, sí que aparece, pero ya cede un poco el protagonismo. Creo que aparece, ¿no? Lo he visto en el trailer.
Sí, se aparece.
Pero se lo cede a otro personaje que se llama Rindo. Gráficamente es interesante. Es eso lo que ha dicho Jorge, ¿no? Ya aparece el 3D, pero aparece un 3D bastante original, que no es un 3D clásico, como a lo mejor podría ser pues otros de este estilo, pero la verdad que yo tengo bastante ganas. En principio sale a mediados de 2021, o sea que si no lo retrasa ningún tipo de rebrote del COVID, vamos dedos, pues es interesante. Lo único, que a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es que lo anunciaron para Switch y Play 4.
Sí.
Play 4. La Switch, totalmente. ¿Por qué Play 4?
Ya, yo tampoco lo llego a entender. Hombre, lo entiendo por el tema de las ventas. Al final, Play 4 ya tiene un montón de consolas y viendo el problema que está teniendo de stock la Play 5, al final el juego va a vender menos. Entiendo. Pero
por lo Play 4 y Play 5.
Claro. Lo que pasa es que a lo mejor lo que hacen es una actualización, típica actualización que mejora un poquito. O sea, bueno, tampoco hace falta que mejore mucho los gráficos, que ponga el frame rate a 60 y que vaya 4K nativos, porque tampoco pida mucho.
Y una de las cosas que yo, por lo menos, cuando estoy jugando juegos que no son de Play 5, la Play 5, agradezco los tiempos de carga. Si es que ya solo con eso.
Claro. Sí, eso es verdad.
Bueno, y que el sonido que tengo que escuchar en este juego, sobre todo, tiene que ser el de este juego, no el de la Play 4 haciendo el helicóptero.
Ya. Eso es verdad. Pero, por cierto, ahora que hablamos de los juegos de Play 5, esto es un poco fuera del anuncio este. Tú, Edu, ¿has notado en la consola? O sea, tú tienes una televisión de 55 pulgadas, igual que yo, de 4K. ¿No notas
que la tuya? Juegos?
Bueno, pero al final son. Se ve similar. ¿Tú has notado que los juegos de Play 4 se ven más borrosos que cuando lo juegas en una Play 4? Al mejor. Es que a mí me ha dado
la sensación. Fíjate que yo lo que he hecho, aparte de pasarme todos los de la Play 5 que tenía, sí, me puse el Ratchet & Clank. Dije, oye, es el momento, antes de que salga el de Play 5, quiero volver a rejugar el juego, tal. Y lo recordaba mejor gráficamente. Y llevo todo el rato diciendo, no lo entiendo, no sé. O sea, que hay algo raro, no sé si soy yo, es la perspectiva, la percepción que siempre tenemos de que lo que recordamos era mucho mejor que lo que cuando lo vivimos. Entonces no lo sé, no sé si tengo que probarlo con más juegos. Pero es verdad que no he visto mejora gráfica ninguna en el Ratchet & Clank.
El Ratchet & Clank creo que es uno de los pocos juegos que de los exclusivos que no tiene ningún tipo de mejora gráfica, creo, ¿eh?
Lo entiendo, ¿eh? O sea, yo cuando me pasó lo pensé y dije, a ver, Insomnia, que acaba de sacarnos el Spider-Man, va a sacar un nuevo Ratchet & Clank. Entiendo que ahora mismo está liada con otras cosas, más que mejorar un juego que ya existe y que encima ya es uno de estos, no Platinum, me refiero como a los premios, ¿cómo se llaman? Los hits. Pero no tiene ningún tipo de mejora gráfica. Y luego he estado probando otros y no sé, no...
Yo, fíjate, como también... yo el Persona 5, que es el Persona 5, que gráficamente no es nada del otro mundo... Noto las cosas como más borrosas. O sea, ya no estoy hablando de tema gráfico, sino en tema de textos, cosas así, no se notan nítidos del todo. Y me estaba como sorprendiendo porque digo, joder, qué cosa más rara. Si este mismo juego, en la Play 4 normal, que yo no, yo tenía la Play 4 normal, la Slim, pero es igual. Y lo veía más definido. Y aquí lo veo como con cierta borrosidad. Y dices, coño, si es la misma tele, ¿cómo es posible que...? No lo llego a comprender cómo es posible que se vean más borrosos ese tipo de juegos.
Se han reportado algunos bugs en cuanto a algunas cosas. Entonces, claro, yo ya no sé hasta qué punto puede ser la percepción errónea de nuestros ojos. Puede ser que estemos sufriendo alguna cuestión así. Yo quiero verlo. Quiero probar. Esto sí que es uno de los juegos que creo que mejor voy a poder disfrutar y que me quedaba con ganas de verlo en 4K, que era el Death Stranding. Voy a reinstalarme el Death Stranding y voy a ver cómo se ve. Porque yo creo que ese es...
El de las sofás... El Day One, porque va a 4K nativo.
Los hiperrealistas. Juegos hiperrealistas que sepamos que ya eran graficazos y que podamos ver esa mejora de forma más sencilla.
Sí, porque yo sí que he notado que, no sé, esa borrosidad es un poco extraña. No sé si era por lo que dices tú, que a lo mejor es tema de errores, como ya ha pasado, a mí me pasó con el tema del mando, en la carga del mando, que resulta que no te cargaba el mando conectándolo a la Play. Ahora lo han solucionado con una actualización de software y ya funciona perfectamente. Y cosas de estas que, bueno, que yo entiendo que es normal el lanzamiento de una consola de estas características y es normal. Pero vamos, que no sé, seguiremos investigando porque me ha parecido muy curioso lo de esa, no sé, esa poca definición en esos juegos. Y es verdad que luego en los juegos de Play 5 se ven increíbles. O sea, ahí sí que noto el 4K que dices, joder, es que esto se ve... Hay un buen salto.
Pero que no estoy de acuerdo es en NBA. Con el NBA yo me llevo una decepción tremenda.
¿Ah, sí? Bueno, ya habla de él porque ya habla. Cuéntanos.
O sea, he jugado lo mismo que todos, ¿no? Pues Spider-Man, Demon's Souls, el Astro. Sí. Y luego tenía el NBA porque me compré la Mamba Edition de la Play 4 y la...
¿Pero ya ha salido la versión de PS5?
Sí.
Ah, vale. Uh-huh. Vale, o sea, no es como el FIFA que todavía no has lanzado la versión de PS5, sino que...
Sí. No vaya a ser, voy a comprobarlo, no vaya a ser que me esté liando, pero yo por lo menos tengo ya la versión de PlayStation 5. Y es que no noto mejora. O sea, no noto ningún tipo de mejora. De verdad, o sea, hay algún matiz, alguna cosa. Entiendo, obviamente, que además el NBA es de los juegos que ya estaba bastante bien hecho, que lo único que puedes hacer a lo mejor es que el shooter sea más... más realista, no lo sé, pero es que no, o sea, es que está bien hecho. Pero no veo ningún salto de generación, no he notado nada. La historia es exactamente la misma que está en el de Play 4, porque claro, ya aproveché, pues me puse a jugar el de Play 4 cuando en su momento. Entonces el de Play 4 me ha tocado rejugar exactamente lo mismo, porque la partida no se pasa, aunque la historia es la misma.
Sí.
Entonces tengo que volver a hacer otra vez desde el inicio todo lo de la carrera, que estaba chulo, ¿no? Que está guay, está en jugar desde el instituto hasta la universidad, hasta luego el draft. Lo puedes saltar si quieres, pero vaya, la gracia está en eso. Y no noto ningún tipo de mejora. Sí que va más fluido, sí que...
Fíjate,
hay una
que
cosa.
Había un montón de trailers que sacaron antes de cómo se veía el juego y había comparaciones y tal. Hombre, en las comparaciones sí que se nota bastante la diferencia. Pero es verdad que yo no recordaba que se viese, entre comillas, tan mal la versión de PS4 como las que ponen las comparaciones. Yo es que lo veo y digo, joder, es que ahora resulta que se ve el sudor, pero yo hace como 3 o 4 años también veía el sudor de los jugadores de la NBA como se ve ahora en esta Next Gen, ¿no? Es como que le han pegado un downgrade, no sé, es como muy raro. La sensación que da es un poco extraña. No sé.
Yo tengo que jugarle más, haré 6 horas, 7 horas solo a la NBA. Uh-huh. Pero bueno, quiero probar más, a ver, también es verdad que como suelo jugar al carrera, porque es lo que más me gusta, sí que he hecho algún partido en el Ultimate Team de NBA, sí. Pero bueno, es verdad que una de las cosas buenas, que no tenemos la Play 5 gracias a ser Play 5, es que cuando tienes un tiempo de carga estaba ese 2K TV en el que te ponían anuncios, te ponían cosas de contenido que ellos iban generando, como ya no hay tiempo de carga, ya no está eso.
Claro.
Pero tú ya le das a partido y ya sale el partido, entonces lo cual mejora muchísimo lo que es el gameplay. Claro. Por eso la verdad es bastante contento.
Bueno, pues eso que te llevas. La gente que tenga algún tipo de problema con la PS5, que nos comenten cosillas, porque bueno, estamos aquí probándola a muerte, que ya he llevado muchas horas con ella, pero bueno, hay cosas que todavía no hemos descubierto de ella. Y ahora vamos a pasar a otra noticia que estaba bastante bien, que tiene que ver con IO Interactive, que básicamente son los creadores de la saga Hitman, que están en desarrollo de un juego de 007. Eso puede estar muy bien, Eso puede ser muy interesante. A ver cómo lo hacen. No se ha dicho si va a ser en primera o en tercera persona, ¿no?
No
se sabe todavía nada.
No se sabe.
Veremos a ver simplemente de qué tiran.
Te han dicho que, o sea, simplemente han dicho que no lo van a hacer solo ellos. O sea, que me refiero, no lo van a solo crear y luego publicarlo con una publisher distinta y tal, sino que lo van a publicar ellos mismos. Entonces, sí. Bueno, que también que están trabajando con la productora de la película para que sea lo más fiel posible a la saga de 007 en el cine, entonces, bueno, ya decimos, pero no se sabe nada. Sacaron un teaser que se llama Project 007 y ya, y poco más.
Puede estar bastante interesante. Ahora que dices de que va a ser ella la misma, lo que va a hacer todo, es que bueno, IO Interactive pertenecía a Square Enix y se separaron hace pues 2 años, yo creo que ya, ¿no? Más o menos.
O sea, pertenecía, más que concretamente pertenecían a Eidos, que era que es parte de Square Enix. O sea, la rama, digamos, occidental de Square Enix, que es Eidos, y se separaron y ahí es cuando empezaron con estos Hitman, digamos, por fascículos, que bueno, fue un poco bastante el juego está muy bien, pero a mí ese sistema de te saco un capítulo, bueno, y luego a los 5 o 6 meses otro capítulo, y era como, venga, hombre, quiero el juego entero.
Se separaron por el tema del Hitman, porque el primer Hitman, que era el que estaba por capítulos, lo hicieron con Square Enix.
Sí.
Y la verdad es que no estaban, por lo visto no fue, o sea, el juego no estaba nada mal, porque no estaba mal,
estaba
pero
bien.
Tuvo bastantes críticas por el tema de los capítulos que lo iban separando y tal, y a raíz de eso, pues como que se separaron de Eidos o de Square Enix. E hicieron el Hitman 2 justo seguido, o sea, fue como súper seguido, y este Hitman 2 ya era un juego completo, al igual que el 3, que es el que va a salir, bueno, no sé cuándo sale exactamente, o ya ha salido.
Sí, creo,
no,
bueno,
es que todavía sale,
creo que sea el año que viene, ¿no? Me da,
sí,
a mí
me suena que sí.
20 de enero.
20 de enero, justo. Y eso, y bueno, ahora que tenemos este 007, a ver cómo lo hacen. Si es estilo Hitman, le pegaría bastante a 007. Bastante.
Tengo muchísimas ganas de jugar a este juego, ¿eh? O sea, quiero decir, a mí los Hitman me parecen entretenidos, pero no es mi estilo de juego. Y quizás sea como la IP perfecta para hacer como que la masa juega juegos de sigilo, ¿no? Como sí, un juego de sigilo meets el mainstream. Entonces, que mejor que 007, que incluso puedes jugarlo. Si decides, puedes jugarlo a saco, ¿eh? Que quiero decir que 007
eso
y si...
Eso es lo que iba a decir, sí.
Claro. Bueno, o sea, sin ir más lejos, tenemos los ejemplos de GoldenEye y todos estos juegos de shooter de 007 que son cojonudos.
Yo recuerdo mucho el de... Creo que el de Play 2. El de... creo que era Un día muere o algo así se llamaba.
Todo nada.
O Todo nada, eso ya no me acuerdo, a ver.
Todo
ya,
nada. Yo no me acuerdo los nombres. El de Todo nada, todo que salía nada. Salía la modelo esta alemana, la Heidi Klum. Sí, que era hacía de Chicago. Sí. Y salía Pierce Brosnan. Era la época en la que estaba Pierce Brosnan de 007.
¿De Play 2?
¿De Play? ¿Este era? Es que no sé si era este. A ver.
Sí, eso es uno. Es que luego sacaron varios. El Nightfire.
Sí, es el Todo Nada. Es el Todo Nada por...
Todo Nada, sí.
Me acuerdo. Me acuerdo
que además por... lo analizamos aquí. Black lo analizó. Lo analizó aquí. El Todo Nada.
Me acuerdo por el Porsche. Por el Porsche Cayenne que aparecía. Que sí. en una de las misiones lo controlabas y molaba un montón. La verdad es que estaba... Era un juego muy curioso. Molaba un montón. Sí. Ese estaba muy bien.
Estaba a mí lo que más me llama la atención y más dudas me genera es... Entiendo que esto es un proyecto que lleva X tiempo ya trabajándose. Va a salir... no creo que dentro de muchísimo. Y al final nos encontramos justo en el apogeo, en el final, en el todo, ¿no? Del 007 actual.
Entonces, sí, de Daniel
¿qué Craig, personaje sí. van a poner como cara? ¿Van a coger la cara de Daniel Craig? ¿Van a poner a alguien más neutro? ¿Van a tirar por otros retos? O sea, yo ojalá me pongan la cara de Idris Elba, pero ¿qué van a hacer? A mí esto es lo que más dudas me genera, porque es el momento exacto, porque esto lo haces hace un año y pones a Daniel Craig, no tiene sentido poner otra cara. Pero claro. Justo ahora, es verdad que 007, la nueva peli, se ha retrasado hasta octubre, creo que era octubre, noviembre, entonces no sé cuándo va a salir este juego, si sale para el 2021 va a pillar más o menos ahí en el momento, y si sale un poco más tarde, lo lógico es ponerle otra cara, porque ya estaremos todos pensando en que Daniel Craig no es 007.
Yo creo que elegirán un tipo como han hecho con Spider-Man, que realmente es, bueno, se parece al actor, pero no lo es. Entonces, claro. Bueno, te quedas ahí como en medio.
Yo creo que es eso, van a coger a un propio actor, porque por lo que tiene pinta este Project 007, es que, aunque sí que se base en lo que es el 007 cinematográfico de las películas y tal, yo creo que van a tirar por otro rollo, como el rollo de Spider-Man o Batman. El Batman de Arkham también no es un Batman prototípico que vemos en el cine, no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que pueden tirar por ahí, porque al fin y al cabo, bueno, incluso podrían tirar hasta por las novelas, si nos ponemos, Que 007, quien no lo sepa, viene de novelas, no es del cine. Lo que pasa es que el cine pues lo hizo hiperfamoso, claro.
Me supone que esto va sobre el origen. Va un poco
claro, sobre el origen
de 007, entonces al final, obviamente tiene que ser un actor joven, tiene que ser... pero claro, de Sean Connery a Daniel Craig,
todo
hostia,
todo
un
abanico.
Todo de 007. Oye, pues es británico, le pegaría.
Drake. Sorry.
O sea, Tom Holland le pegaría porque es británico. O sea, que le puedes poner ahí tranquilamente.
Sí. A ver, un buen espía hace, porque no te crees que es un espía, pero...
Sí, eso sí. O sea, es un poco demasiado jovencillo para hacer de 007, yo creo, todavía. Pero bueno. Pero sí, no sé, podría estar chulo eso. Y yo creo que si es la historia de origen, podían cogerla, porque al fin y al cabo, bueno, en cierto modo sí que se ha visto en el cine. El Casino Royale es una historia de origen de 007, en cierto modo. Y realmente es la primera novela de 007. Entonces, podrían tirar por ahí, coger la Casino Royale y adaptarlo a videojuego, hacerlo de una forma que sea un poco como la novela, a lo mejor coger un poco también de las películas, no sé. Podrían hacer algo interesante con la IP de...
Claro, tiene buena pinta. Tiene buena pinta y yo creo que puede salir algo muy, muy interesante de ahí.
Y más que 007, es que en cualquier juego que han sacado... A ver, no todos, pero muchos han hecho historia. Bueno, es que ya he dicho, el 007 GoldenEye ha hecho historia de los videojuegos.
Hombre,
o sea,
es el más famoso. Yo, que me ahogo.
ha venido alguien y le ha envenenado. Algún espía de Spectre y le ha, sí, envenenado.
No, pues eso, yo creo que el GoldenEye es el más famoso de ellos. Luego sí. había uno, creo que era de coches, ¿no? Es que ya no me acuerdo, es que había tantos.
Sí, es que han sacado un huevo de juegos de 007. Podríamos hacer, fíjate. Mira, ala, esto no está Black, pero bueno. Black, apúntatelo. Allcast de juegos de 007. Que yo creo que estaría muy chulo hacerlos.
Pues sí. Pues sí, ¿eh?
Sí. Y bueno, vamos con la última noticia que tenemos aquí, que esta otra vez es triste. Esta me da penilla porque, bueno, tiene que ver con Cuphead y su DLC de Delicious Last Course, que se retrasa a 2021. Entonces, pues es una putadilla. Entiendo que es por el tema del COVID, es un equipo pequeño y, pues bueno, es una putada. No sé si sabes algo más, Luis, de la noticia.
Sí, bueno, la cosa es que esto ya se veía venir. Yo lo veía venir porque habían puesto fecha. Creo que la anunciaron la primera vez en 2018. Sí, 2018, efectivamente, en un E3. En el E3 de Microsoft lo anunciaron y fue como, oh, Dios mío, sí, DLC de Cuphead, qué bien. Y que iba a salir para 2019. No salió. Y lo retrasaron para 2020. Y bueno, en Steam ya se veía claro, porque ponía coming 2020 y decías, ya, claro. Y no, ya tenía pinta de que lo iban a retrasar otra vez. Entonces, a ver, es entendible porque Studio MDHR, que son los que han hecho Cuphead, es pequeñito, es un estudio indie. Entonces, no se le puede pedir mucho más. Y bueno, también, pues, lógicamente la pandemia les ha hecho mucho daño. Claro, siendo un estudio tan pequeño, pues, si ya a las grandes les ha hecho daño, como ya decíamos con Square Enix, a estas ya es que casi, bueno.
Claro.
A ver, no digo que las mate, pero sí que, bueno, las deja un poco tocaditas.
Entonces,
sí. Entonces, hay que, en ese sentido, hay que hacerlo un poco favor en ese sentido y decir, mira, sí, tenés razón que bueno, que la tenéis que retrasar, pues retrasarlo y ya está.
Esto lo hemos hablado un montón de veces en los últimos programas. Al final, con el querido Cyberpunk, si el juego no llega, mejor que llegue bien.
Claro.
Tarde, que llegue mal y pronto o que no llegue. Entonces, con calma, ciñete a unos buenos tiempos de desarrollo, los que creas que son necesarios y oportunos. Y pues mira, a ver, justo ahora además estamos en un momento en el que, aunque se lanzase a finales de este año, tampoco sería de lo más porque estamos todos ahí con Play 5, la gente está pegándose hostias para comprarla.
Es que no es el momento, no sería entonces, el momento tampoco.
Si claro. Se retrasa para mayo, se retrasa para junio, para julio, cuando sea, tampoco está mal.
Claro.
Aparte que es eso, que es un DLC, o sea, que ni siquiera es un juego nuevo, es un DLC de un juego que ya tenías antes. Entonces, que es muy buen juego, sí, Cuphead es un jugazo. Por cierto, ya hemos analizado también aquí, o sea, si queréis tirar de hemeroteca, lo hemos analizado Cuphead. Y bueno, pues eso, la cosa es que realmente tampoco es que la franquicia esté muerta en cierto modo, porque también están haciendo la serie de animación, que se supone que se estrena en Netflix en 2021. Entonces, y ya se han mostrado cositas y tal, y tiene muy buena pinta, la verdad. Tiene un rollito así, como los cortos estos animados de que sacaban los de Disney o los de Warner con los Looney Tunes y tal, pero con Cuphead. Entonces, puede estar chulo eso, ¿eh? Está bastante chulo. Además, para yo creo que va a ser para todo el público, no solo para niños, pero, a ver, entiendo que se enfocará más a niños, porque es como muy dibujo animado tal. Pero yo creo que para todos los públicos, sobre todo gente así nostálgica de los dibujos animados, esos de, ya digo, de Disney, de Warner, de la Metro, de Hanna-Barbera, yo que sé, todos esos dibujos, yo creo que eso le va a gustar mucho. Entonces,
está divertido, ¿eh? Ver como el contraste, un juego que es jodidamente complicado, que no es para niños.
Mm-hmm.
luego lo conviertes en serie a ver cómo lo haces. Porque claro, para adultos es difícil, salvo que metas algo ahí de humor tal, a lo mejor algo más claro, clásico de feelings, o para algo más...
Yo creo que van a jugar un poco en torno a las aventuras. O sea, aventuras así sueltas, con los personajes, con Cuphead, con el Magman, yo qué sé. Un poco así en ese rollo. Entonces, bueno, pueden hacer algo interesante, yo creo. Uh-huh. Para ser animación. Pues eso, o sea, que en ese sentido ya te digo que simplemente ha sido un bachecito en este caso. Con este Delicious Last Corns, pero yo creo que le viene bien, efectivamente.
A mí me viene bien porque no me pasa el original, o sea, lo que es el juego base.
Y, yo tampoco.
Y bueno, todavía no lo he empezado. O sea, yo ni lo he jugado, ni lo tengo, ni nada. Que en algún momento lo compraré, pero vamos. Ya pues me espero al DLC.
Ya tenemos ahí excusa para hacer directos en Twitch.
Claro, claro.
con el Steam Remote cuando Play.
Cuando salga el DLC. Habrá que hacerlo.
Cuando salga el DLC hay que hacerlo, sí, sí. Hay que hacerlo. Hacer ahí, pasarnos ahí el juego, que nos va a costar sudor y lágrimas porque telita, ¿eh? Sí, telita, sí. No es nada fácil, ¿eh? Bastante jodido.
Por eso.
Pero bueno, entre dos puede ser gracioso, ¿eh? Puede ser bastante gracioso.
Pues sí. Pero bueno, ya veremos a ver cuándo ponen fecha definitiva esto y cuándo sale. Veremos. Mm. Y nada, y con esto terminamos las noticias, que no había muchas noticias, pero bueno, algo había. Y ahora toca la ronda de preguntas de qué habéis jugado esta semana. Bueno, Edu, ya creo que ya ha juntado absolutamente todo lo que has jugado, pero bueno, por si acaso, cuéntanos.
Play 5, entonces yo cogí vacaciones desde el jueves que salió hasta ayer, que fue mi último día de vacaciones. Y lo celebré pasándome el Demon's Souls. Entonces el Spider-Man y el Astros no pasaron del fin de semana, obviamente.
Bueno, una cosa sobre el Astro. Ya hicimos el análisis la semana pasada.
Sí, lo vi.
Pero ¿podías comentarnos así por encima un poquito de qué te pareció este Astro?
Me pareció, en dos frases, tres. Es un juego que está hecho con tanto cariño. Ya no me meto en el tema de que lo de los gatillos y el sensor sea magia, que lo es, y que es el futuro, ¿eh? Yo, para mí, eso es lo que va a hacer que juegos de single player o juegos de historia mejoren. Creo que a nivel incluso mejor que la realidad virtual, porque no necesitas tener un salón gigante en el que jugar, sino que eso ya es bastante inmersivo, te sientes muy metido en ello. Pero es que el juego está hecho con tanto cariño, o sea, de verdad, es un juego que vas jugando y quieres encontrar todo y quieres tener esa habitación llena de la historia de PlayStation. Es que es una oda a Sony, a PlayStation, maravillosa. Con un mimo, con un cuidado, vas viendo todos los personajes, todos los pequeños homenajes que van haciendo. Y es que es maravilloso, de verdad. Va jugando con una sonrisa. Yo, de verdad, iba jugando. Y claro, además fue maravilloso porque, claro, iba Demon's Souls. Muero, venga, pues un poco al Astro. Demon's Souls, muero, venga, va al Astro. Entonces, de verdad, me sacaba una sonrisa. Era maravilloso, de verdad. O sea, es un juego sencillo, es un juego muy fácil, es un juego maravilloso. De verdad, es que es un juego al que hay que jugar, tiene un cariño tremendo. Si eres fan de los videojuegos, ya no tienes por qué ser solo de Sony, pero de los videojuegos, es que está hecho con tanto mimo y tiene tanta historia en tan poco espacio, es maravilloso, es increíble.
Pues sí, totalmente.
Estoy enamorado. Y luego nada, NBA, que también está jugando, y luego el Rayman, que es el Rayman, perdón. El Ratchet and Clank. Sí. Ya veo orejas. Y nada, la verdad que lo llevo, ya estoy terminándolo. Y por desgracia no he podido. ¿Qué?
Que es muy cortito el Ratchet and Clank.
Sí, es cortito. Era menos de 10 horas, la verdad. Sí. Lo que no sé por qué no se me han guardado los malditos logros. Me están saliendo los logros como si no hubiese jugado este juego. Y yo. O sea, que me saco el platino. Y nada, entonces estoy ahí picado. Y la verdad que por ahora no he podido. No he podido jugar nada más.
No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. ¿Y tú, Luis, a qué has estado jugando esta semana?
Pues he estado con... Bueno, sigo con Nioh. Sigo jugando a Nioh. Que es que, madre mía, es que da que para...
Nioh es como muy largo, ¿eh?
Es larguito, ¿eh? Bastante larguito.
Sí,
sí, sí, sí. Sí. Y bueno, lo que pasa es que me lo estoy pasando más rápido de que la segunda vez. O sea, la primera vez que me lo pasé.
Bueno, eso...
Esta es la segunda vez.
Sí, eso suele pasar mucho en casi todos los juegos de este tipo. Los Souls pasa mucho. porque yo me estoy pasando otra vez el Demon's Souls y estoy prácticamente en el final y llevaba 7 horas y algo y digo, joder, que voy tirado, ahí a muerte. Y es verdad que pasa con este juego mucho, pero también es verdad que te conoces dónde están los enemigos, dónde ya te conoces absolutamente todo.
No, y que luego también los fallos que has cometido en plan de a lo mejor el hacer la build en este caso, porque aquí sí que te haces tu build y, o sea, tus habilidades y tus cosas según el arma y todo el rollo. Claro, en la primera vuelta pues cometes más fallos y no vas tan chetado, tan cheto en el mismo momento, digamos, jugable en el que he estado y ahora, por ejemplo. Y ahora, sin embargo, es que es eso. Estuve mirando consejos y tal y me dijeron, porque yo antes, la primera vuelta, metí, no sé, puntos por todas las, por no sé, como 4 o 5 tipos de armas. Que si lanzas, que si de todo. Y claro, iba muy mal. Iba bastante mal. Porque no hacía tanto daño como debería. Y fui, o sea, vi un, esto lo tengo que decir, a lo mejor es promoción de otro canal, pero me da igual. Lo digo. Es un canal de YouTube que es para las gentes amantes de Souls, de los Soulmen, esto los Soulmen, no, sí.
De Soulmen.
Ojalá.
De
Soulmen. Ojalá, ojalá.
Pero no.
De los juegos de la saga Souls, bueno, tipo Souls así, Acre. No sé si sabéis quién es. No. Acre Version. No sabéis quién es. Bueno, es un youtuber que digamos está dedicado, hace digamos gameplays de otros juegos, pero su contenido principal es todo referido a la saga Souls. Hace lore, que si lore play, o sea, juega y a la vez va contando la historia, un poco ese rollo, ¿no? Y con Nioh también hizo su serie y dijo, desde el primer momento dice, solo tenéis que subir, si queréis subir y ir bien en este juego, solo tenéis que centraros en 3 armas. 3, máximo. O como mínimo 2. 2 está bien. Pero 3 armas, dentro de todas las armas que hay, que son bastantes dentro de Nioh, 3 están bien. Entonces yo me centré en la katana doble y la odachi, que es la katana tocha, larga.
El espadón, para hacerlo.
El espadón, básicamente, sí, sí. Aunque a veces se puede usar como lanza y es bastante efectiva. Pero es eso, esos 3, y es que voy, que digo, es que, o sea, es que no me puedo creer, que, o sea, llegaba un punto en la primera vuelta de que es que me pegaban una paliza, que es que yo decía que tenía que repetirlo una y otra vez la misión, porque esto va por misiones, y es que no llegaba, decía, pero, ¿qué cojones me está pasando, tío? ¿Qué es esto? Y ahora la segunda, estoy en el mismo momento, y es que me lo paso volado, en 15 minutos, a lo mejor tardaba antes 30 minutos, y ahora tardo 10, 15 minutos, y yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando?
Eso pasa mucho, o sea, pero mucho, mucho, mucho. En todo este tipo de juegos, pero bueno. ¿Y has jugado algo más esta semana?
Y sí, bueno, he estado jugando también han sacado, ahora, bueno, esto lo tengo que decir, están ahora las rebajas de otoño de Steam.
Sí.
Hasta el 1 de diciembre.
Yo me he comprado el Ni no Kuni 2. ¿Por qué? No lo sé. No, o sea, estaba muy barato y he dicho, oh, qué de puta madre. Pero
me he dejado yo para PS4.
No, no me he pasado el 1, o sea, que tampoco.
Pues entonces no juegues al 2. Es que te lo spoilea al principio.
Sí.
Ya, bueno, si jugaré primero el 1, porque además es que me lo compré hace como 3 o 4 meses. Lo tenía para PS3.
Además, el 1 está en Steam también.
Me dio un poco de pereza, sí, me compré la remaster, que estaba súper barata, y dije, bueno, pues la compré. Y ahora me he comprado el 2 y he dicho, ¿por qué lo he comprado? No tengo ni puta idea, porque no tengo tiempo para jugar este juego, pero oye, ahí está.
Pero no tiene nada que ver, o sea, quiero decir, la única problemática que tiene es que te spoilea el 1 al principio del juego, pero no tiene nada más.
No, pero de todas formas voy a jugarme primero el 1, que tengo ganas de jugármelos, siempre es una espinita que tengo ahí, o sea que, te dejo seguir,
muy
pues, que
te he interrumpido. No, de hecho. Bueno, pues estuve mirando así juegos así y habían, bueno, está Metro Exodus,
sí,
que ya está completo con todos los DLCs a, bueno, 20 y pico euros, no vale muy muy caro.
Sí, no está mal.
Está bastante bien con los 3 DLCs que incluye el Season Pass y me lo pillé. Pero no estoy jugando a ese, estoy jugando al Metro Last Light, al anterior, porque lo dejé aparcado porque quería pillarme el Exodus y jugarlo el día de salida, cuando saliese en su momento, cuando salió, que iba a salir en Steam,
Sí, pero el eso. De que al final sale en Epic y, exacto, y en Steam sale más tarde, sí.
O sea, yo estaba jugando, o sea, dije, ah, sí, pues venga, pues me cojo la Redux, que ahí en ese momento cogí la Metro Redux, que incluye el Metro 2033 y el Last Light. Incluía los dos primeros, Remaster. Bueno, el uno ni siquiera, simplemente es casi como un remake. O sea, rehacen completamente el juego y es otro juego distinto. Solo, por ejemplo, solo puedo decir Galle. Bastante bien. Y yo jugué el primero me encantó. El Metro 2033 me parece un juegazo de supervivencia de posapocalíptico cojonudo. El Last Light lo estaba jugando y digo, venga, pues lo voy a jugar tal. Y ya cuando salga Exodus, ya, pum, ala, de cabeza a Exodus. Y pues pasó lo que pasó con esa traición a Epic Games Store.
Y te cabreas.
No me lo
conquiste a tomar por culo.
Me cabré mucho. Dije, a tomar por culo, pues ya jugaré The Last Light. Lo jugaré mucho más adelante, ya cuando salga ya en Steam y todo el rollo. Y ahora pues estoy haciendo eso. Estoy jugando a Last Light. El Metro Last Light. Es un poco... A ver, es que claro, es que ahí está la cosa, la disyuntiva. Claro, pero es que el 1 original o el 1 Redux, porque el 1 Redux, el 2033, cambia mucho, ¿eh? No tiene nada que ver con el otro, con el original. El
Redux, creo.
El Redux. Claro, es que el Redux, en el 2033 el problema que tuvo es que tuvo muchísimas críticas, muchísimas, porque estaba bastante roto el juego. El original, quiero decir, el que salió primero. Y el Redux es que lo cambió completamente, es que lo convirtió en un juegazo, literal, o sea, y entonces eso, pero sí, no sé, a mí me gustó mucho lo que hicieron con el 2033, pero Last Light, a ver, es que claro, dices, es que el original Last Light es un juegazo, y está muy bien, pero claro, lo que hicieron con el Redux es que el 2033 Redux es coger las cosas que ya había, las mecánicas y las cosas, mejoras y todo que había en Last Light, y las metían en 2033. Entonces, claro, cuando juegas al Redux de 2033 y juegas a Last Light Redux, realmente te parecen el mismo juego.
Sí, efectivamente.
Claro, y no ves tanta diferencia. Pero realmente sí que juegas del original y juegas el Last Light y dices, hostias, que esto cambia mucho, ¿eh? Pero aún así está muy bien, ¿eh? O sea, a mí me está gustando mucho el Last Light. Sobre todo la historia, me está gustando más la de Last Light. Muchísimo más. Pero bueno, a ver, ya digo, a ver si lo termino y juego al Exodus, y ahí me gustaría hacer un especial ahí con los tres Metro. Ahí hablando de la saga Metro. Eso estaría bastante chulo. Son juegos que merecen mucho la pena.
Pues sí. ¿Y nada más ha jugado esta semana? ¿Nada más o algo más?
No, eso solo.
Pues yo esta semana, aparte de lo evidente que ya lo ha dicho Edu, y ya paso, pues el tema de Play 5 que ya hemos hablado, que además estoy retransmitiendo en Twitch una partida de Souls sin haberla jugado aparte, o sea, es una que estoy jugando solamente para el streaming, que lo hago de vez en cuando, o como una o dos veces por semana. Y luego está jugando, he vuelto al FIFA porque hicieron la
cagada. Si es que no puede ser.
La semana pasada lo dejé, pero además de dejarlo, me cabreé con el FIFA. O sea, me cabreé y lo desinstalé.
Porque vino el parche.
Efectivamente,
ya vino.
Efectivamente,
sí.
Llegó el puto parche y jodió el juego. ¿Qué hicieron? Tuvieron que sacar un parche a finales de esta semana, que solucionó el parche anterior, que no tenía ningún sentido porque no se podía jugar. Era una mierda como una casa. O sea, jugué dos partidos y dije, se acabó, desinstalo el puto juego. Lo desinstalé. Y vi que la gente estaba un poco más contenta con el juego, porque es que es verdad que hubo muchísimas críticas, muchos youtubers diciendo, joder, es que no se puede jugar al juego, es que voy a dejar el FUT Champion. Bueno, tuvo que ser frustrante el FUT Champion de la semana pasada a muerte. Entonces, porque además es que se cargaron mucho el tema del handicap, y había un desbalance que te podía salir bien para ti o mal para ti, pero era muy exagerado. Entonces, la gente se cabreó bastante la semana pasada, metieron un parche, solucionaron muchas cosas, y la verdad es que, bueno, parece que está un poquito más parecido a lo que estaba antes del parche famoso, pero bueno, por lo menos yo ya he jugado hasta el FUT Champion esta semana, me lo jugué todos ayer, dije, a tomar por culo, me juego los puto 30 partidos, y me lo jugué. Son 30 partidos, son muchos.
No, no, es que esta mañana me dice, no, ya he terminado los 30 partidos. Y yo,
Sí, no, me fue bien, o sea, no me fue nada mal. Además, ni me cabré ni nada, porque perdí partidos, pero jugué bien. Dije, mira, por lo menos no he visto muchas injusticias. Realmente creo que no vi ninguna. O sea, hay partidos que los perdí porque tenía que perderlos y otros que me pegaron unas palizas de la hostia y otros que gané muy bien. Pero jugué bien. O sea, en general jugué bastante bien. Gané 20 partidas de las 30, o sea que bien. Ahí me he mantenido.
A mí lo que me gusta es Jorge diciéndome... O sea, el optimismo de Jorge cuando desinstala el FIFA. Me dice, he desinstalado el FIFA, estoy muy enfadado.
Hombre, está enfadado, ¿eh? Está bastante...
Sí, sí, pero... Esto fue el lunes, creo. Y ha sido 3 días, 4 días después... He vuelto a caer al FIFA.
Sí.
Completamente... Inesperado.
Además es que los cabrones lo hacen muy bien porque metieron el parche justo antes de que empezara el tema del Black Friday, que lo que hacen es una promoción, no solamente del tema de los sobres, para que compres sobres a muerte y te gastes dinero ahí, sino que además meten jugadores para que te puedas hacer objetivos, que eso está bien, eso está bastante bien, han metido jugadores muy interesantes, bastante meta algunos. Y además han metido SBCs muy interesantes, que si al Kun Agüero que corre un infinito, que le han metido en un SBC, que mola, que es la hostia, han metido un montón de cosillas que bueno, que le van dando vidilla al juego, porque cada media hora meten un SBC desde ayer. Y van metiendo como sobres. Pues hazte un sobre de jugadores de bronce y te damos un sobre de oro de la hostia. Y dices, joder, pues esto merece la pena. Y están así constantemente, cada hora van metiendo nuevas promociones, nuevos sobres. Y bueno, pues le están dando bastante vidilla. Me está gustando mucho el evento que han montado. Pero vamos, es lo de siempre, la misma mierda de siempre. Es el puto FIFA de mierda. Que le tengo un asco y un amor que no lo entiendo. Es asqueroso.
Donkey. Sí.
Pero bueno, con esto terminamos el noticiario. Y no sin recordar que esta semana tenemos dos pedazos de análisis. Dos. De posiblemente los dos juegazos que estaba esperando la gente para PS5. Y tenemos cosillas que hablar, ¿eh? Va a haber cosas buenas y otras a lo mejor no tan buenas. Ya veremos. Nos vemos en los análisis. Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.